Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Manivela, yo soy Coco Blaustein, uno de los últimos programas del año, pero un programa este muy festejado porque tenemos a un querido amigo durante muchísimo tiempo, nos encontrábamos con él algunos días por semana, él siempre leyendo algún libro y yo leyendo un diario. Querido Felipe Piña, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola Coco, qué placer, qué gusto. Sí, ya volveremos a ese lugar los jueves a tomar cafecito, cómo no. Bien, por suerte, muy bien.
Felipe, antes de entrar sobre tu último enorme libro, tanto intelectual como físicamente, Gardel, queríamos preguntarte cómo es tu relación con el cine, uno, y dos, cómo es tu relación con el cine argentino.
El cine formó parte de mi vida desde muy chiquito, porque vivíamos al lado de un cine. Mi papá era amigo del dueño, el cine Odeón de Azul, la ciudad de Azul, y nos dejaba entrar gratis a todo, a mí y a mis hermanas. Así que íbamos casi todos los días al cine, una relación hermosa, tipo Cinema Paradiso, porque también iba a la sala del proyectorista, que me regalaba los negativos, las partes de películas que se cortaban, y después yo las veía como si fueran diapositivas. Así que muy linda relación desde muy chico, fanático del cine. Después de adolescente ir a la Cinemateca, en el Teatro Ya, en la Sala Lugones, y verme los ciclos de Fellini, de Bergman, de Buñuel, bueno, todo eso. Y sigo siendo un fanático del cine que me encanta. Y con el cine argentino también muy buena relación, ¿no? Me sirvió mucho en mis años de docente, lo usaba mucho en la facultad y en la escuela, en el Pellegrini. Usaba fragmentos de películas argentinas, o veía películas argentinas y sigo siendo un gran promotor en la medida de mis posibilidades del cine argentino que me parece que en general nos representa bastante bien, ¿no es cierto?
Bien, y salvo que vos me digas lo contrario, yo quisiera empezar con Gardel a través de tus videoclips. Ahí vos ponés que el comienzo de los videoclips tiene que ver con una productora que arman Federico Valle, Razzano, Canaro, con el director, con el que iba a ser el director de los videoclips, Eduardo Morera. ¿Es correcto esto?
Sí, totalmente. Se filman de una manera muy precaria, con una cámara que hacía mucho ruido, unos reflectores que Gardel llamaba el baño turco a la sala de filmaciones. Y son 15 cortos maravillosos, que sí, son los primeros videoclips de la historia probablemente, donde Gardel interactúa con gente tan importante como Canaro, como el Negro Flores, como el querido Enrique Santos Discépolo, ¿no? Que comenta por qué escribió Gira Gira. Y bueno, es extraordinario porque aparte pensá que, como bien sabés, hacía un año que se había estrenado El Cantor de Jazz, en 1929, y ya estaba haciendo cine sonoro Carlitos, ¿no? que le encantaba la vanguardia y adelantarse a los tiempos, un apasionado de la tecnología, ¿no? de mejorar las condiciones de sus actuaciones, sus grabaciones, sus películas.
Y también a Gardel le costó lo de los videoclips, dicen que había que ir a buscarlo seguido, pero que después era un tipo muy disciplinado y que al final cuando se vieron los videoclips le gustó.
Sí, lo que pasa es que era muy duro, ¿no? Cuenta Morera que era durísimo filmar, muy cansador, ese calor, las luces que te dejaban los ojos tremendamente dañados, el maquillaje, ¿no? Todas esas cosas que lo cansaban un poco, pero fue entendiendo que era algo muy importante y que fue su plataforma de lanzamiento a nivel mundial, ¿no? Esos cortos empezaron a pasarse por todo el mundo antes de las películas, y sí, empezó a tomarle mucho el gusto al cine y entendió que en el cine estaba su futuro y su única posibilidad de dejar de actuar tanto, ¿no? De dejar de tener una cuestión de poner tanto el cuerpo, como él dice en los últimos momentos de su vida, las últimas cartas que escribe, donde dice que ya no está para esos trotes y quiere seguir con el cine.
¿Qué te gusta más, la definición de videoclips o la definición de los cortos de Morera?
Me gustan las dos, primero porque una reconoce al gran director que fue Morera, un tipo, un pionero, ¿no? Y a Federico Valle también, que fue un héroe del cine nacional, como bien sabes. Y la otra sí, porque un poco el primero que lo dijo fue Charly García, ¿no? Que dijo que Carlitos hizo los primeros videoclips y creo que le asiste totalmente la razón. Así que las dos me gustan, las dos denominaciones.
Fueron 15 cortos, decís vos, entre octubre y noviembre de 1930. Y Gardel en esos cortos quería actuar con sus guitarristas, no quería orquesta de fondo, para nada.
Exactamente, el que no quería orquesta, fueron 15, se perdieron 5, y son muy valiosos, son un testimonio histórico maravilloso porque lo ves a él interactuar con estos grandes de la composición, ¿no es cierto? Los autores que explican por qué hicieron esas obras, y hablan de la importancia de la difusión de nuestra música, ¿no? Así que maravilloso y efectivamente él siempre se sintió más cómodo con su guitarrista que con una orquesta, ¿no? Esto también le pasó en Nueva York.
Vos sabés que me impresionó cuando te leí y decís que el fotógrafo de los cortos fue Antonio Meraggio, un tipo que hizo como 200 películas. Yo lo conocí a Meraggio, creo que gracias al Negro Ríos, a mediados de los 80 todavía, ¿puede ser?
Sí, Meraggio es otro héroe del cine argentino y de las personas que más películas filmó, ¿no? Como fotógrafo, como director de fotografía, ¿no? Y sí, es muy, muy interesante porque dio varias notas todavía en los 70 y comienzos de los 80, contando cómo fueron esos videoclips, esa aventura, ¿no? Muy linda, ahí pongo el testimonio de él porque es muy interesante cómo se veía desde afuera, va, no de afuera, pero digo, detrás de cámara, cómo se veía esa aventura que fue esta entrada de la Argentina al cine sonoro, ¿no es cierto?
Y vos sabés que en el último programa lo tuvimos a Juan Carlos de Sanso, el fotógrafo, camarógrafo y después director, y hablando de las dificultades, vos planteás que los negativos de esos cortos de Gardel había que secarlos con ventilador y había que poner ahí almohada delante de las cámaras por el tremendo ruido que hacían las cámaras en aquella época.
Sí, tal cual, era todo muy precario, ¿no? Y los vecinos se quejaban y entonces tuvieron que hacer un sistema de almohadas, pedirle a los propios vecinos que se quejaban que les presten almohadas, almohadones para un poco amortiguar el ruido tremendo que hacía la cámara. Y después, bueno, tenían que cortar a cada rato por el calor infernal que como dije antes, que Carlitos llamaba el baño turco, ¿no? Hoy me toca el baño turco, decía cada vez que tenía que filmar.
Y finalmente los cortos, en forma completa, tuvieron el nombre de Así cantaba Gardel. Y los que se perdieron o se quemaron y nunca se los pudo recuperar. O creo que vos hablás de uno que se recuperó pero que no se pudo salvar.
Sí, pasaron cosas tremendas, ¿no? Con ese material, como una parte importante de todo el material de Valle que se vendió para hacer peines, a una fábrica de peines, una cosa increíble. Ahí perdimos esos primeros noticieros de Valle, ¿no? Que era un registro único de la historia argentina en los primeros años del siglo XX. Y también ahí parece que se perdieron estos cortos. Y uno se intentó recuperar, ahí, bueno, estuvo Fernando Martín Peña, como siempre, tratando de recuperar y. Y siempre está la posibilidad de que algún coleccionista tenga algo, ¿no? Siempre uno desea fervorosamente que eso ocurra, ¿no?
Y Mario Sofici, también el tremendo director de cine argentino, hablaba de las condiciones de trabajo en aquella época, ¿no?
Sí, me pareció muy lindo poner ese testimonio tan preciso de Mario Sofici, extraordinario director, guionista, bueno, de todo un poco, gran actor también. Y que le cuenta nada más y nada menos que al querido gordo Osvaldo Soriano, en esas entrevistas que hacía para el diario La Opinión a comienzos de los 70, cómo eran las condiciones de filmación, cómo quedaban los artistas medio ciegos y tenían que ponerse colirio a cada rato por esa brutalidad de luz que tenían que tener los estudios por la baja sensibilidad del negativo. Esto lo sabes mejor vos que yo, lo podés explicar un poco mejor. Pero bueno, eso me pareció muy lindo el testimonio de Sofici y nada más y nada menos que dicho a Soriano, ¿no es cierto?
Vos sabés que yo me había olvidado por completo, yo la vi una sola vez en el San Martín, los cortos, porque el Museo del Cine tenía una copia en video, y me había olvidado por completo lo que vos decís que Celedonio Flores, Santos Discépolo, Canaro, perdón, hacen una especie de introducción en cada corto, que es maravillosa porque es una especie de charla o presunto encuentro casual con Gardel, ¿no? Para hablar del corto del cual se va a hablar a continuación. Eran como diálogos de presentación, ¿no?
Sí, absolutamente. Eran diálogos de presentación donde tenemos ahí un documento histórico único, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, Discépolo explicando por qué escribió Gira Gira en ese contexto, ¿no? Y Carlitos le dice, pero dices cosas muy duras, Enrique, bueno, y Enrique le contesta, y Arturo Navas, y bueno, y Canaro, ¿no? Cada uno hablando de su composición, y la verdad que algo extraordinario, un documento verdaderamente extraordinario, ¿no es cierto?
Bien, y antes de entrar en los largos, a ver, para diferenciar, Gardel hizo cine en Francia y fue en esa situación, durante esa presencia de Gardel en Francia, que en algún lugar se cruzó con Charles Chaplin. Esa tampoco la tenía piña. Mirá todas las cosas que me entero a través de tu libro.
Sí, él filmaba para la Paramount en un lugar llamado Saint-Maurice, que está al lado de Yonville, donde estaban los grandes estudios. En Saint-Maurice se filmaban películas para los países de habla no francesa, que producía mucho Francia, que eran contratados esos estudios, y ahí Carlitos graba varias películas. Y después, estando en Francia, efectivamente, estando en Niza, tiene un encuentro mágico con Charles Chaplin, donde Carlitos le canta un mini recital, podemos decir, y Chaplin queda tremendamente impresionado por la voz de Carlitos, por la calidad. Nace una amistad, ¿no? Y Chaplin además le recomienda, le da consejos y le da contactos, porque sabe que ahora empezaba su carrera en los Estados Unidos, que iba a filmar a Nueva York. Así que nace una amistad muy linda, y después de la muerte de Carlitos, Chaplin va a escribir un texto, va a dar un reportaje donde dice cosas muy lindas, muy sentidas, de que ha perdido un gran amigo y América Latina ha perdido a su mejor artista, ¿no?
Vos sabrás que en el 31 hay una experiencia de Gardel como que de rodaje de una película que dura 2 horas, que en el contrato había puesto que no iba a rodar más de 21 días. Luces de Buenos Aires se llamó esa peli.
Sí, tal cual. Además, bueno, muchos problemas, ¿no? Con el director, Y bueno, el tema de los decorados, el no respeto de lo que era el paisaje de Buenos Aires, la vestimenta, ¿no? Ahí tiene muchas discusiones en ese sentido, lo cual habla de cómo él cuidaba absolutamente su trabajo y cómo defendía también a sus compañeros en ese sentido, ¿no?
Bien, y llegando a los largometrajes, si te parece, me parece que vos lo dividís o se podría dividir en vos para no comprometerte en los largos, en Cuesta Abajo y el Tango en Broadway, por un lado, y por otro lado, en El Día que Me Quieres y Tango Bar. ¿Querés que hagamos así? Hablamos primero de Cuesta Abajo y el Tango en Broadway.
Bueno, Cuesta Abajo es el primer largo en Nueva York, ¿no? Que filma junto a Mora Maris. Habían ofrecido el papel a Tita Merello, pero no pudo ser y finalmente termina siendo Mora Maris, que vivía ya en Hollywood, que vivía en Los Ángeles y ya había hecho varios papeles y era una actriz conocida en Estados Unidos. Y bueno, la película se destaca fundamentalmente por los temas que canta Gardel, ¿no? Por supuesto, Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, ¿no? Que pasaba algo muy interesante, ¿no? Que era que cuando se pasaban las películas, la gente empezaba, terminada de cantar Gardel, y la gente empezaba a zapatear y aplaudir, que era una especie de código con el proyectorista, que el tipo sabía que tenía que rebobinar y volver a pasar la parte en que Gardel cantaba, ¿no?
Y si te parece, hablemos ahora del Día que Me Quieres y de Tango Bar.
Bueno, tanto El Día que Me Quieras como Tango Bar fueron filmadas a principios de 1935. Son las dos últimas películas de Gardel que la filma en Astoria. El Día que Me Quieras, bueno, la filma junto a Rosita Moreno, que hace el famoso papel de Margarita. Y ahí, bueno, canta Sus ojos se cerraron, ¿no? Canciones realmente hermosas como El Día que Me Quieras. Y bueno, nada más y nada menos que Volver, ¿no es cierto? Es la primera de estas dos últimas películas de Gardel. La última será Tango Bar, que se empieza a filmar en febrero del 35. También dirigida con Reinhardt, que lo dejaba un poco más tranquilo a Gardel. con la música de Gardel, Lepera y Castellanos, ¿eh? Y bueno, es la última película, digamos, antes de ese carrusel que hace, ¿no? De una especie de estrellas de la Paramount, ¿eh? Y bueno, entre otras cosas, para esta película tiene que componer por una cabeza que lo hace por teléfono. A él se le viene la melodía de por una cabeza y se la dicta por teléfono al arreglador, que era Terek Tucci. Le dice: anotá Beethoven, y le silba y le canta el tema, porque Gardel no sabía componer en pentagrama. Entonces rápidamente quería sacarse de la cabeza esa melodía que le estaba rondando. Y Beethoven Tucci, que estaba dormido a las 3 de la mañana, le dice: bueno, pero no es gran cosa esto, ¿no? Bueno, mañana me contás, dice. Y bueno, se levanta el otro día, toca en el piano y dice: bueno, qué maravilla, ¿no? Y era ni más ni menos que por una cabeza, ¿no es cierto?
Bueno, y después entrando ya en las leyendas, ya por ahí es imposible que entre todo, ¿no? Digo, el tema de la muerte de Gardel no es que esté agotado, pero no es un tema que con el poco tiempo que tenemos nos interesa, aunque sí. Pero hay dos cosas que me revelaste otra vez. Una es con el tema después de la muerte de lo que sucede con el cadáver de Gardel en Colombia, que creo que vos decís que hay un relato, un testimonio de García Márquez con todo ese recorrido. Y después el recorrido por otra parte que hace el féretro de Gardel por Chile, por Nueva York, etcétera. Contanos un poco todo ese periplo y el porqué de todo ese periplo. Y por supuesto, lo que fue el entierro de Gardel en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, el periplo probablemente haya tenido que ver con cuestiones políticas, ¿no? Porque se había producido a un mes de la muerte de Gardel el asesinato en el Senado de la Nación, y había que sacarlo de la primera plana de los diarios, la muerte del senador Enzo Bordavere, compañero de bancada de Lisandro Latorre, que venía denunciando la corrupción del gobierno de Justo Roca. Y entonces a Botana y a Justo se le ocurre insistir con la repatriación de Gardel y empezar a hacer notas en crítica sobre Gardel. Bueno, y evidentemente empiezan a correr del titular central aquella cuestión. Por lo tanto, necesitaban demorar un poco la cosa, y en vez de traerlo de una manera directa, que hubiera sido de Colombia por el Pacífico hacia Chile y de allí por tren en el Trasandino, que era un tren que funcionaba perfectamente en aquel entonces, hacia Buenos Aires, eligen la ruta más larga, que es de Colombia a Panamá, de Panamá a Estados Unidos, a Nueva York. En Nueva York lo velan en el Barrio Latino durante una semana, van muchísima gente a ese velatorio. De ahí lo llevan a Río de Janeiro, de ahí a Montevideo, donde es velado durante una noche entera en la aduana, en el puerto de Montevideo. Y finalmente llega a Buenos Aires, donde se produce la apoteosis en el Luna Park, de ese velatorio impresionante que colma completamente la capacidad de Luna Park, a tal punto que varias orquestas no pueden llegar, no pueden pasar porque las entradas están bloqueadas de gente que cubre varias cuadras de la calle Corrientes, desde Alem para arriba. Y bueno, el velatorio fue impresionante. Se decidió hacer un velatorio, digamos, muy particular, donde el cuerpo estaba colocado en el ring. Recordemos que el Luna era sobre todo un lugar de boxeo. La Capilla Ardiente estaba sobre el ring, y había varios escenarios donde tocaban orquestas, las mejores orquestas, cantaban los mejores cantantes de la época, todo en homenaje a Carlitos. Y luego fue el entierro, el cortejo fúnebre a la Chacarita, que, bueno, que se cubrió prácticamente toda la calle Corrientes, desde el Bajo hasta Chacarita, con la cantidad impresionante de gente, ¿no? Miles y miles de personas que lloraban con una gran emoción, como si llora un familiar cercano, ¿no? Un poco lo que veíamos hace poco en el entierro de Diego. Y también esta cuestión del agradecimiento, ¿no? Ese gracias Diego era ahí, gracias Carlitos, ¿no?
Y en una reflexión más política, Piña, ya para terminar, digo, en aquella época, el entierro de Irigoyen fue una manifestación popular excepcional. Y el entierro de Carlos Gardel también fue una manifestación popular excepcional. Estamos hablando del principio de los 30. Digo, el pueblo argentino era un pueblo que con sus mitos populares tenía una relación muy popular, muy tremenda, digo. Perdón por la redundancia, pero por otra parte era un pueblo ya notablemente movilizado, ¿no?
Sí, completamente. El entierro de Yrigoyen en el 33 fue multitudinario, hubo incidentes con la policía porque la gente pretendía llevar el cajón a pulso. Y bueno, el de Gardel no le fue en saga, fue tremendo, fue miles y miles de personas. Y también hay una cuestión en común con otros velorios populares, como pasó con Yrigoyen y pasó con Gardel, con Evita, con Maradona, la incomprensión y la burla de los sectores de derecha, los sectores de poder, que se burlaban de la gente dolida, de esa gente del pueblo que lloraba a sus ídolos, ¿no? Eso también ocurrió en febrero del 36, cuando fue el entierro de Gardel.
Felipe, un gusto en escucharte, siempre, siempre, siempre leeremos con detenimiento, estamos muy contentos porque para el verano ya tenemos una de las lecturas, lectura preferida junto con el compañero Larrea, así que digo, Belgrano el verano pasado, San Martín hace unos años, Felipe Piña siempre está presente en nuestros veranos y eso nos alegra mucho. Te mando un abrazo inmenso.
Muchas gracias, Coco. Te mando un abrazo grande. Ojalá nos veamos prontito. Bueno, un buen año, que tengamos un lindo año el año que viene, que pase la pálida. Y bueno, abrazo enorme.
Señores, Carlos Gardel y Felipe Piña han pasado por acá, por Manivela.
Buenos Aires. El cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de los parques.
Palermo.
Milongas rezongonas y pebetas coquetas.
Callecitas de mi barrio. Lanchas que doblan la esquina de un río de juguete.
La vuelta de Rocha.
Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo rabalero.
El Maldonado.
Chaquetillas encendidas de colores. Ruido de la multitud. Finales cabeza a cabeza.
¡Le guisamos!
Noches perforadas de luces que dan envidia pronto.
Calle corriente.
Y el tango. El viejo tango estremecido de fe.
Buenos Aires.
Mi Buenos Aires querido.
Mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver. No habrá más pena ni olvido.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública. Continuamos en Manivela.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Seguimos escuchando la música de Gardel con motivo de la fantástica aparición del libro Gardel de Felipe Piña, 500 y pico de páginas, libro ideal para el verano, para las vacaciones. No decimos para la playa porque no sabemos quién va a ir a la playa, pero para todos aquellos que de repente una tardecita llegan temprano a casa y quieren destaparse una cerveza, ponerse en patas y salir al jardín, al patio o al balcón para tener algo para leer, el Gardel de Felipe Piña es francamente ideal.
Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienes del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la vio ser peor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es
como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Como consecuencia de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas, esto significa la movilización frente al Inca y la solicitada de apoyo a Puenzo. Pareciera que los idas y vueltas han dado su resultado, porque el viernes pasado las autoridades del Inca, donde estaban Puenzo, Nicolás Batlle, su vicepresidente, y Rodríguez Peila, recibieron a la gente de la DAC y a la gente de APIMA. La DAC, que es la Asociación Principal de Directores, y APIMA, que es la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales. Parece que la reunión fue larga, una reunión que duró como 3 horas. Por el Inca estuvieron quien les comenté, y por DAC, Galetini y Maldonado, y por APIMA, Rosalía Ortiz de Zárate y Hernán Fiedelín. La reunión pareciera que se abrió con los comentarios de APIMA y de la gente de DAC quejándose de la situación gravísima del sector y lo que ellos plantean como inactividad de las autoridades del Inca frente a esta situación. Y luego de esta caracterización de los directores y productores, las autoridades plantearon las medidas a tomar. Dice el Inca que va a estipular unos préstamos a tasa cero de 10 millones de pesos. Es una cifra que no está ratificada, pero pareciera que está alrededor de eso, para películas con interés y que estén ya en condiciones de poder empezar el rodaje el primer semestre. Este llamado sería implementado, tenemos entendido, en el transcurso del mes de enero. Son préstamos que se devolverían con los medios electrónicos, o sea, algo parecido a los subsidios extraordinarios, y estas películas también podrán pedir adelanto de masa salarial. Para los que no son de la industria, adelanto de masa salarial es un dinero que el Inca presta como adelanto al pago que los productores tendrían que hacer a SICA y actores por obras sociales, vacaciones, etcétera, que terminan siendo una cantidad de plata importante. Otro tema es que la próxima semana apareciera el Inca emitiría una resolución de ayuda hasta 4 millones para aquellos films que tuvieron que interrumpir el rodaje por el COVID. Y también lo que tenemos entendido es que están avanzados en el trabajo para un nuevo plan de fomento, donde también se van a agregar las películas de ficción digital, y también esperan poder anunciar este nuevo plan de fomento para que sea evaluado por la industria más o menos para el mes de marzo. También nos dijeron que Puenzo está convencido de elevar el costo medio de una película nacional aproximadamente 70 millones de pesos, y que este anuncio o esta concreción sería alrededor de marzo, y habría una posibilidad de que el Inca, a través del Ministerio de Cultura, estipule algunas ayudas monetarias directas al productor persona física que lo necesite. Bueno, esto se comenta de esta manera porque también es algo que es un anuncio que pareciera que el Inca lo está evaluando. Y en relación al tema de los estrenos, lo que se dijo es que las películas de Cinear estrenos, o sea, los estrenos que serían a través del canal de cable de Cinear, que estén en condiciones de estrenar y no tengan fecha este año, se les va a dar fecha para el año próximo.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar. Otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo devolveré.
Con respecto a la distribución, o sea, las películas que se estrena a través de la señal de cable de Cinear, lo que se dijo es que las que estén en condiciones de ser estrenadas y que no tengan fecha de estreno este año, se les dará fecha el año que viene, y que tienen intención de seguir con la modalidad de Cinear estrenos, pero que eso pareciera que hay una necesidad de evaluarlo legalmente. Esto tiene que ver con que a nosotros los que nos dijeron es que entre los estrenos de Cinear, no sabemos si acá están contemplados, por ejemplo, puentes de cine, etcétera, pero que entre los estrenos de Cinear y los del Festival de Mar del Plata habría alrededor de 80 películas argentinas estrenadas. Esto para los productores es importante porque reemplaza de alguna manera al estreno en sala y le permite al productor presentarse para poder cobrar los subsidios. También tenemos entendido es que no se anunció el reemplazante de Pablo Wisnia como gerente de jurídicos. La verdad que nosotros nos enteramos a través de una gacetilla, la de Apima, que Pablo Wisnia había renunciado. Pablo es un excelentísimo abogado, muy vinculado a la industria, que empezó justamente en la gestión de Puenzo. Así que bueno, habrá que esperar ese nuevo nombramiento. Y con respecto a los concursos de años anteriores todavía no cobrados, Nico Batlle dijo que se está trabajando en regularizar, pero en este sentido no hubo anuncios. Y en relación a la ley 27.432, a la que popularmente está llamada a tener el nombre de ley vaciamiento del Fondo de Fomento, es una ley justamente que plantea dentro de un paquete enorme de cosas incluidas que correría el Inca el enorme riesgo de que en el año 22, si un artículo de esta ley no se modifica, la modalidad de los subsidios para el Inca quedarían sin efecto, y esta es una ley que habría que urgentemente modificar justamente ese artículo. Creemos que este anuncio para Manivela es un anuncio en exclusiva. Esto último es un tema que habrá que trabajarlo en la Cámara de Diputados. Si no se hace algo urgente en 2022, habrá que ver qué es lo que se espera. Está un poco desordenado este informe porque nosotros la verdad que lo agarramos a último momento, pero por lo menos que las entidades de cine y la presidencia del Inca se empiecen a juntar nos parece importantísimo. Sabemos que hay más reuniones pendientes con otras entidades, así que, como decía el querido Ariel Delgado, hace décadas habrá más informaciones para este boletín.
Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella lo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
La otra noticia importante que tenemos es que, vinculado a un tema parecido, es que casi un centenar de productores, directores, actores y técnicos difundieron un documento en respuesta a las críticas de otros sectores del sector audiovisual. Es un claro apoyo a la gestión de Luis Puenzo, y la carta dice: los abajo firmantes manifiestan lo siguiente. Uno, expresamos nuestro apoyo a Luis Puenzo en su desempeño como presidente del Inca y valoramos sus acciones encaminadas a la recuperación de la actividad del sector en estos difíciles tiempos que tanto afectan la vida de los argentinos. Dos, defendemos la libertad de expresión y de conciencia para convivir en una democracia diversa en sus opiniones y respetuosas en su trato. Tres, tenemos confianza en que la gestión de Luis Puenzo en el Inca sabrá enfrentar y resolver los problemas que atraviesa el cine nacional en las actuales circunstancias. Buenos Aires, diciembre de 2020, entre los firmantes de la carta están Gabriel Arbós, Leonel D'Agostino, Lorena Ventimiglia, Marcelo Piñeiro, Alejandro Rochonsky, Juan Bautista Estañaro, Bebe Camín, Juan José Yucid, Sebastián Borenstein, Miriam Benyuya, Mariano Galperín, Nicolás García Bistué, Gabriel Lichman, Natalio Oreiro, Bill Nieto, Lucía Cedrón, Fernando Madedo, Ramiro Bayo, Mario Fernández Mahler, Nerio Barberis, Marcela Sáenz, José Luis Castinella de Dios, David Blaustein, quien les habla, Alejandro Alem, Carlos Abate, Rodolfo Marolo, Miguel Pérez, Susana Santomingo, Andrés Cedrón, Pablo Frendrick, Rodolfo De Nevi, De Sanso, Samaritano, Calcaño, Jorge Russo, Daniel Tarrab, Fernando Soldevila, Andrés Goldstein, Sergio Vicio, Esteban Puenzo, Bruno Roberti, El Chango Monti, Matilde Valerini, Julián Ledesma, Marcelo Chávez, Dodi Joyer, Patricio Pernía, Laura Gismonti, Margarita Yucid, Martín Sicarti, José Arriagada, Gianfranco Quattrini, Dinenson, Robito, De Salvo, Sábato, Lozano, Soldevila, Carlos Galetini, Federico Urioste, Victoria Galarde, Ricardo Rubier, Abramson, Valey, Vespa, Bramo, Mateus Pereira, Vila Puente, Víctor Laplá, Germán Palacios, Alejandro Agresti, Victoria Solanas, Soledad Velasco, Luisa Irene Iscovi, Julio Raffo, Horacio Altuna, Alberto Mocchia, Elena Roger, Mariano Torres, Guillermo Feni, Mariana Gleiser y Leonel D'Agostino. Y bien, esos son los firmantes de la carta. Nos parece fantástico que el diálogo haya fructificado. Ojalá las tratativas lleguen a buen puerto. Ojalá el Inca pueda cumplir con todos los anuncios y promesas que se acaban de realizar. Y ojalá las entidades empiecen a ponerse de acuerdo con un nuevo plan de fomento, que es una de las cosas que más resultan imprescindibles a esta altura de la soirée.
Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, dejándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. dejas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho por hacerlo, para morir abrazado. Cuando se me sentirá después de chingar lo mismo que a mí, cuando mandé a tu lado de prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano, ni un favor.
Nos vamos, nos fuimos. Gracias, querido Rodrigo Lamardo, por la producción, como siempre. Gracias a los trabajadores de Radio Nacional, que en esta maldita peste, por no decir otra cosa, hacen posible que buena parte de nuestros programas salgan al aire. Hoy tuvimos Gardel por Felipe Piña y tuvimos también algo de la industria poniéndonos al día sobre qué es lo que pasa en el Inca de Lima 319. Abrazo enorme para todos.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quiera la rosa engalada, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento la carpara dirá que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. Noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá tu cara de mi corazón.